Vamos a orar que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que acabamos de cantar, porque todo el tiempo nos has recordado a través de las alabanzas que nuestra mirada debe estar en Jesús. Que necesitamos verlo a Él, recordar quién es Él, para seguir adelante aún en medio del caos. Te ruego que hoy, en medio de dificultades, seguramente, en medio de situaciones difíciles y caóticas en nuestra vida, podamos fijar nuestros ojos en Él, recordar que Él es capaz de domar cualquier caos y correr simplemente confiando en Él. Ayúdanos y danos fuerza en esta mañana a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hace un mes fue un día memorable. No porque fue mi cumpleaños, hoy hace un mes fue mi cumpleaños, pero no por eso fue memorable, sino porque tembló. Tembló dos veces. Y fue un temblor suficientemente fuerte como para volverse memorable, ¿no? Y seguramente todos tuvimos conversaciones al respecto, conversaciones sobre cómo mantener la calma en momentos caóticos, cómo mantener la calma en momentos difíciles. Posiblemente todos vimos el video de una mujer que decidió salirse por la ventana y se cayó de un séptimo piso, solo porque no pudo mantener la calma al ver que la puerta de su apartamento estaba cerrada y no podía salir. Entonces, nos vemos obligados a preguntarnos cómo mantener la calma. No solamente en algo que aparentemente es como simple, como un temblor, como el temblor que hubo hace un mes, sino en realidad ante el caos de nuestra vida, ¿no? Ante el caos de la vida en medio de un mundo caído. Al ser probados y al enfrentarnos a situaciones tan difíciles que muchas veces nos llevan a preguntarnos, ¿y a Dios sí le importa lo que está pasando en mi vida o no? Espero que este mensaje tenga ese buen efecto en todos nosotros. El título de mi sermón es Vamos a calmarnos. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo, sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Por cómo no tienen fe? Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Es una escena conocida, ¿no? Una escena que nos recuerda por qué una tormenta que fácilmente podría ser mortal, es necesaria para los discípulos de Jesús. Es necesaria por una simple verdad que necesitamos recordar, tal vez todos los días. Es para todos nosotros, no solamente para esos 12 discípulos que estaban en la barca. Es verdad y es necesaria esa tormenta simplemente por la verdad de que nuestra fe necesita crecer más. Esa tormenta es necesaria porque la fe de los discípulos necesitaba crecer. Hoy quiero capacitarlos, hermanos, para reaccionar mejor ante el caos. Salgan de aquí capacitados. Ese es el objetivo de cada mensaje que predicamos de la palabra de Dios. Capacitados para reaccionar mejor ante el caos de vivir en un mundo caído, ante el caos que nos hace dudar del cuidado de Dios en nuestra propia vida. Que salgan capacitados para reaccionar mejor ante el caos que nos hace pensar que a Dios no le importa. Y la base para esa capacitación es estar convencidos de que nuestra fe necesita crecer un poco más. Si usted tiene esa convicción, usted va a poder enfrentar mejor el caos. Y podemos recordar esa convicción a través de dos recordatorios. Esa convicción puede ser fuerte en nosotros a través de dos recordatorios. Necesitamos recordar la autoridad de Jesús y necesitamos recordar cómo reaccionar. Si queremos tener esa convicción ante el momento del caos, de que nuestra fe necesita crecer un poco más, necesitamos recordar la autoridad de Jesús y necesitamos recordar cómo reaccionar. En primer lugar, necesitamos recordar la autoridad de Jesús, y creo que ese es el punto central de este pasaje, de esta historia. Una historia extraña, porque si ustedes recuerdan de qué viene hablando Marcos, no parece que la historia siguiente más lógica sea una tormenta en donde Jesús calma la tempestad. Sin embargo, cuando hacemos el recuento del contexto, nos damos cuenta que sí tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido no solo esta escena, sino las próximas 3 escenas que vienen, o 2 escenas que vienen. Jesús ha declarado con toda claridad y con todo denuedo en el capítulo 2, ¿quién es Él? Él es el Hijo del Hombre, ¿no? Él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados. Él es el que tiene la autoridad para establecer el reino de los cielos y cambiar paradigmas en el reino de los cielos. Entonces, los fariseos y los judíos lo desprecian, lo rechazan y de hecho lo quieren matar. Solo los demonios saben quién es Él y solo los demonios reconocen públicamente quién es Él. Sin embargo, hay unos discípulos, hay unas personas que sí siguen a Jesús, ya sea porque quiere que lo sane o no, o porque realmente crean en Él. Pero el punto es que hay unos discípulos y entre esos discípulos hay 12 escogidos, y solo a esos discípulos les ha sido dado el misterio del reino. Todo eso es capítulo 2 al 4, ¿no? A esos discípulos les ha sido dado el misterio del reino. De manera que Jesús les explica sus enseñanzas, les explica las parábolas. Estos discípulos tienen un conocimiento superior al de los demás judíos, porque Jesús decide explicarles las parábolas. Y lo que les ha enseñado en el capítulo 4 es fundamentalmente que su reino, el reino de los cielos, va a crecer. Y va a ser como una pequeña semilla de mostaza, ¿no? En ese momento es como una pequeña semilla de mostaza. De hecho, una semilla despreciada por los fariseos y los judíos. Pero va a crecer y nadie va a poder evitarlo. Incluso se van a ir a dormir y en la noche eso crece y nadie se da cuenta cómo. Y el reino de los cielos va a ser algo grande e inevitablemente creciente. Y entonces nos preguntamos, ¿de verdad Jesús va a poder hacer eso? ¿De verdad Jesús va a poder hacer que su reino crezca a pesar del rechazo y la oposición de personas tan importantes y poderosas como los fariseos que ya lo quieren matar? ¿De verdad Jesús tiene la capacidad de hacer que su reino sea eterno e inevitablemente creciente? Y quiero que noten que esa pregunta es muy importante para todos nosotros. Es básicamente la pregunta de si vale la pena estar aquí sentados. Es básicamente la pregunta de si el cristianismo es verdad. Es la misma pregunta de qué seguridad tenemos de que Jesús realmente va a cumplir lo que prometió. ¿Qué seguridad tiene usted de que esa esperanza que nos mueve a estar aquí todos los domingos y a cantar, puestos los ojos en Jesús, tenemos que seguir adelante la carrera y todo eso? ¿Qué seguridad tenemos de que todo eso vale la pena? De que el reino de Cristo sí va a estar en esta tierra. Por eso esta escena es necesaria para los discípulos. Y lo es para todos nosotros, porque nuestra fe necesita crecer. Nuestra fe necesita fortalecerse cuando dudamos de Jesús, cuando incluso pensamos que a Él no le importa lo que nos pasa. Entonces tenemos esta obra poderosa y autoritativa de Jesús. Hay una tormenta terrible en el mar. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha vivido eso. Yo tampoco. Una vez estuve en un barco y se movía bastante y me dio mareo, pero eso fue como lo máximo. Pero una tempestad, una tormenta que usted siente que se va a ahogar, pues seguramente ninguno de nosotros bogotanos, rolos, lo hemos vivido, ¿no? Pero lo que sucedió ese día realmente fue asombroso. Esta escena, lamentablemente es muy conocida. Es demasiado popular, ¿no? Se le cuenta a los niños y todo eso. Entonces, se va perdiendo su asombro cada vez que se vuelve más popular. Pero lo que sucedió ese día, para estos 12 hombres, fue absolutamente impactante. Jesús manda y el mar obedece. Jesús da una orden y el viento acata esa orden, se somete a Jesús. Eso es algo que seguramente ninguna persona en este momento ha visto. Pero además, lo asombroso de eso es más que simplemente el acto, el evento en sí, es lo que implica ese evento. ¿Qué implica que Jesús tenga la autoridad de calmar el mar? ¿Qué implicación tiene eso? Recuerden que son judíos los que están viviendo esta experiencia. Y son judíos los que hacen esa última pregunta, que creo que esa pregunta al final del pasaje es clave para entender este pasaje. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ahora, son judíos nuevamente los que están haciendo esa pregunta. En la mente de un judío, en la sabiduría judía en general, ver esta escena rápidamente los debería llevar a pensar en algunos pasajes de la Escritura. Hay muchos. Leímos algo en el Salmo 65, lo leímos juntos en Job 26. Creo que Job 26 encierra muy bien lo que implica esta escena. Job 26 dice que Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Por supuesto, ese círculo es la tierra. En el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Es una forma poética de contar cómo fue que Dios creó todo, ¿no? Al mar agitó con su poder. Entonces podemos pensar en la creación. Pero luego hay una frase que nos hace pensar en otra escena. Y el monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento. ¿Quién es el monstruo Rahab? Bueno, un judío, cualquier judío, ve esta escena. Hubiera experimentado esta escena, ve a Jesús calmando el mar y tiene que pensar en dos eventos en la historia de Israel o en la historia de la humanidad. La primera es Dios creando todo y la segunda es el Mar Rojo. Solo hay alguien que ha hecho semejante cosa. Solo hay alguien que ha hablado y el mar ha obedecido. Solo hay alguien que ha mandado y el viento ha hecho caso. Dios dijo, sepárense las aguas. Dejen ver la tierra seca. Y las aguas lo hicieron. Dios envió un fuerte viento y el mar se dividió en dos. Cualquier judío recordaría esas dos escenas al pensar en ¿quién es este? ¿Quién es el que calma la tempestad? Pero aún podemos ir más lejos porque podemos dar un paso más en la mentalidad judía sobre el mar. El mar en el Antiguo Testamento tiene una implicación muy clara. El mar es comparado con el Seol. El mar es comparado con el abismo. El mar es comparado con la muerte y el Hades. El mar es ese mundo inexplorado, caótico y peligroso donde vive el Leviatán. De hecho, hay una profecía en Isaías que dice que Dios va a destruir al Leviatán, al dragón que vive en el mar. Y por eso es que en Apocalipsis, la bestia viene de dónde? Viene del mar. En la sabiduría judía, el mar es indomable y en términos espirituales se parece a la maldad misma. Pero lo que estamos viendo acá es que Jesús puede domar el mar. Jesús puede dominar el caos, puede dominar la muerte, puede domar al abismo, al mal, al Hades, al Seol, incluso al Leviatán. Esta escena, hermanos, no solamente está hablando de quién es Jesús, está hablando de qué es capaz de hacer Jesús. Jesús no solo vino a decir yo soy Dios que puede perdonar pecados, Él vino realmente a demostrar que es Dios. Jesús vino como el Verbo de Dios, como el Logos que en el principio dijo sea la luz y fue la luz. Es el que puede dar orden al caos. Entonces, pregunta, ¿qué seguridad tenemos de que Jesús hará lo que prometió? ¿Qué seguridad tenemos de que el reino de Cristo, el reino del cielo, de los cielos, se va a establecer sobre esta tierra y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir? ¿Qué seguridad tenemos de que el reino de los cielos va a crecer? Bueno, ya han pasado 2000 años y lo hemos visto, pero ¿qué seguridad tenemos de que un día Él va a regresar y su reino estará sobre esta tierra? La respuesta está en la autoridad y el poder de Jesús. Jesús tiene la capacidad de poner orden al caos. Jesús tiene la autoridad de calmar el mar y el viento. Jesús tiene el poder de vencer al mal, a la muerte y a Satanás. Por eso, hermanos, la resurrección de Jesús es nuestro sustento. Cuando usted esté en caos, porque muy seguramente más de uno aquí está viviendo una vida caótica que se parece a una tempestad, que es lo único que produce angustia y preocupación, usted necesita recordar la autoridad de Jesús. Pero la autoridad de Jesús no es simplemente que calma el mar, esto es solamente una ilustración, es una pequeña sombra de lo que Él vino a hacer. La resurrección de Jesucristo es nuestra base, nuestro sustento. Es la verdad que nos recuerda que Él es capaz de poner orden al caos. Por eso este pasaje es importante para los discípulos, pero también para nosotros. Nos recuerda que sí hay alguien en medio del mar, del caos, de la maldad, sí hay alguien que puede domar el mar. Hermanos, nuestra fe necesita crecer más. Y para que crezca necesitamos recordar la autoridad de Jesús. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al mal. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar? Ya sabemos que Jesús tiene autoridad y eso debería aumentar nuestra fe y debería recordarnos, así, yo necesito recordar la autoridad de Jesús para que mi fe crezca. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo debemos reaccionar? Y este segundo punto, necesitamos recordar cómo reaccionar. Me voy a enfocar más en los discípulos, porque los discípulos tienen, por supuesto, un lugar casi que protagónico en este pasaje. Los discípulos reaccionan ante la tormenta, y su reacción es fascinante. Y es una reacción interesante porque estoy seguro que es la reacción que todos nosotros hemos tenido, que de pronto nos ha dado miedo articular la misma pregunta, pero que si usted estuviera literalmente en una tempestad, posiblemente diría lo que ellos dijeron. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Versículo 38. ¿No te importa? ¿No? En la Reina Valera, ¿cómo dice? Es como... no te ha cuidado, no tienes cuidado. Bueno, eso es una forma muy diplomática, ninguno de ustedes lo diría así. Sería como, ¿no te importa? ¿No? Ante la tormenta en la que están, su idea seguramente era algo así como, bueno, Jesús está acá, ¿no? Vamos a estar bien. Pero de pronto lo voltean a mirar y ¿qué está haciendo Jesús? Está durmiendo. Ahora, piense por un momento, yo me imagino a una mujer que se da cuenta que está temblando hoy hace un mes. Y ve a su esposo durmiendo, ¿no? Está temblando y yo quiero seguir durmiendo. Piense por un momento en esa reacción, piense por un momento en la sensación de es que ni le importa. O sea, se puede caer esta casa y no le importa, ¿no? Ver a Jesús durmiendo produce incredulidad. Ver a Jesús durmiendo le hace pensar a los discípulos que Jesús simplemente es indiferente a lo que está pasando. ¿No te importa que nos vamos a morir? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta a no te importa? Bueno, la respuesta obvia y todos dirían que después sí le importa, pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Cómo sabemos que a Jesús sí le importa? Bueno, el punto no es que esté durmiendo, el punto es que está ahí. ¿Cómo sabemos que a Jesús sí le importa? Bueno, es Dios hecho hombre. Decidió hacerse hombre. Decidió venir a estar en una barca durmiendo en medio de una tempestad cuando podría estar en su trono gobernando simplemente todas las cosas. Decidió venir a morir. Decidió venir a subirse a una cruz para pagar por su pueblo. Decidió venir a enfrentar el rechazo, el desprecio, para hacer que el mal no consuma a sus discípulos. ¿Será que no le importa? Claro que le importa. Entonces, ¿cuál esperaríamos que fuera la respuesta de Jesús? Si Jesús fuera muy tierno. Miren, yo creo que muchas veces nos imaginamos a Jesús como la persona más tierna del mundo. Yo no creo que fuera tan tierno. Pues en muchas ocasiones lo era, pero en otras no. Y en esta, él no responde como tranquilos, yo los amo, ¿no? No. Su reacción ante la pregunta de sus discípulos es con dos preguntas. ¿Por qué les da miedo? ¿Cómo puede ser que no tengan fe? ¿Qué significan esas preguntas? Bueno, las preguntas de Jesús están demostrando que la pregunta de los discípulos es incorrecta. La pregunta correcta no es ¿no te importa? La pregunta correcta más bien debería ser ¿para qué estamos viviendo esto? La respuesta de Jesús o la reacción de Jesús ante la pregunta de sus discípulos se enfoca más bien en el propósito de la tormenta. Es decir, ¿por qué ustedes no creen? ¿Por qué les da miedo? En otras palabras, es evidente que su fe necesita crecer. La tormenta hace evidente que los discípulos de Jesús necesitaban crecer en su fe. No es suficiente que los discípulos ya hayan entendido un montón de cosas. Acuérdense, capítulo 4, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de los cielos. Ustedes pueden tener acceso a qué significan las parábolas. Ellos ahora tienen más conocimiento. Ahora saben qué es lo que Jesús va a hacer con su reino. Pero eso no es suficiente. El reino de los cielos no es cuestión simplemente de teoría. Ellos tienen que confiar en la práctica. Los discípulos de Jesús necesitan pasar por esa tormenta para recordar la autoridad de Jesús, para recordar el poder de Jesús, para tener temor de Jesús, como lo dice el versículo 41, y finalmente para hacerse la pregunta correcta. ¿Que cuál es la pregunta correcta? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Esa sí es la pregunta correcta. De hecho, Jesús les mostrará tres evidencias más de su autoridad y poder para que ellos confíen completamente en Él en los próximos pasajes. Hermanos, el caos es necesario porque sin caos no hay orden. Pues no sabríamos qué es orden si no hay caos. Y sin caos no hay necesidad de alguien que traiga orden. Si todo está en orden, ¿para qué necesitamos a alguien que venga a ordenar todo? Eso debería ayudarnos a entender cómo reaccionar ante el caos. El caos en nuestra vida no es sinónimo de indiferencia de parte de Dios. El caos en nuestra vida, y recuérdelo por favor, téngalo presente, el caos en su propia vida, esa situación que usted está viviendo que es difícil, no es sinónimo de indiferencia de parte de Dios. Yo sé que nuestra mente salta rápidamente a esa conclusión, porque suena lo más lógico es que si a usted le importa a alguien, usted quiere evitar que esa persona sufra o que esa persona pase por un momento difícil. Pero si usted es papá, sabe que eso es una falacia. Sabemos que no podemos evitarle todo el sufrimiento a nuestros hijos. Y de hecho, si lo intentamos, lo único que estamos logrando es volverlos fracasados y débiles en la vida. Ellos tienen que pasar por sus propias dificultades. Se cayó y tiene que levantarse. Y yo sé, todos quieren correr a sobarle la rodilla y a darle besitos. Pero hay que dejarlo. Y todos sabemos eso. Tal vez por instinto. Ante el caos en nuestra vida, necesitamos reaccionar correctamente. La reacción correcta no es dudar sobre si a Dios le importa o no. Él ya demostró que sí le importa. Él ya envió a su hijo. Su hijo ya pagó por nuestro pecado. Sí le importa. Más bien la reacción debería ser Mi fe necesita crecer. Esa es la reacción correcta. Cuando usted esté al borde del caos, lo primero que debe recordar es: Jesús tiene la autoridad para poner orden y mi fe necesita crecer. Y eso da sentido a lo que usted está viviendo. Si no es a través del caos, no podremos ver alguna nueva expresión de la autoridad de Jesús en nuestra vida. Si no es a través del caos, no necesitaremos a alguien con la autoridad suficiente para traer orden. Entonces usted no va a depender de Jesús. Si no es a través del caos, no podríamos comprender mejor quién es Él. Así que simplemente vamos a calmarnos y vamos a recordar que nuestro Señor tiene la autoridad para traer orden, para calmar el mar, y que nuestra fe necesita crecer. Hermanos, la buena noticia de este pasaje no es que no hay mar. Un día va a llegar eso. Un día va a llegar Apocalipsis 21, versículo 1, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, y ya no va a haber mar. Pero esa no es la realidad aún. La buena noticia de este pasaje es que el que puede domar el mar ya llegó. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y sobre esa base deberíamos tener calma. Sobre esa base deberíamos confiar y nuestra fe puede crecer. Sobre esa base podemos reaccionar correctamente ante el caos. Así que vamos a celebrar con una cena que nuestro Señor Jesús, el que puede domar el mar, ya llegó. Vamos a celebrar la cena del Señor para recordar el efecto que tuvo la muerte y resurrección de Jesús. Nuevamente, calmar el mar en esta escena es solamente una sombra de lo que Jesús es capaz de hacer. Con su muerte Jesús venció el pecado, porque su sacrificio es suficiente para justificarnos. Con su muerte Jesús venció a Satanás, porque deshizo sus obras, pisó la cabeza de la serpiente. Con su muerte Jesús venció el caos, porque trajo esperanza de un mundo mejor. Y con su resurrección, Jesús venció a la muerte, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús es el que es capaz de domar el mar. Así que vamos a celebrar la obra poderosa de nuestro Rey con pan y con vino, recordando su muerte, su derramamiento de sangre y al mismo tiempo la esperanza que eso implica. ¿Quién puede tomar la cena? La cena solo pueden tomarla aquellos que son hijos de Dios, que son creyentes. Seguramente aquí hay quienes son conscientes que no son creyentes. Y si usted en este momento es consciente que usted no es cristiano, pero está sintiéndose atraído a través de la palabra de Dios a una fe que le permite confiar incluso en medio del caos, porque de pronto su vida es un caos en este momento, pero la palabra de Dios le está haciendo ver hoy que hay esperanza en alguien. Si esa es su situación, entonces, quédese sentado, pero aproveche muy bien este momento. Es el momento para depositar su fe en Él. Es el momento para clamar y rogar al Señor que venga y ponga orden en su vida. Es el momento para confiar en Jesús de Nazaret y en su obra, en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo sabemos quién es creyente en este lugar? Lo sabemos a través de la membresía. Es la forma más práctica y objetiva que podemos tener para saber quién es verdaderamente creyente. Si usted es miembro de esta iglesia, entonces bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenido a tomar la cena. Si usted no es miembro de ninguna iglesia local, entonces practique lo que acabo de decir. Si usted está 100% convencido del evangelio, puede tomar la cena, pero lo hará bajo su propio riesgo. Pongámonos en pie para tomar la cena en esta mañana.